ventas de Patagones, porque ya se aprobó la fiscal, así le dicen, y tiene que ver con las tasas. Así que vamos a hablar con Mariana, cómo tiene que hacer toda la gente que nos está escuchando, qué significa esta aprobación. Mariana, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. ¿Dije bien todo?
Sí, todo muy bien. En realidad, te aclaro, ya no nos llamamos rentas hace muchos años, nos llamamos Agencia de Recaudación Municipal.
Lo sospeché desde un principio.
Y bueno, sí, es verdad, lo que se aprobó fue la ordenanza fiscal con algunas modificaciones y la tarifaria, que es lo que importa, que tiene que ver con los montos de las tasas, derechos y contribuciones que tenemos en Patagones.
El otro día, Mariana, cuando hablamos antes de esta aprobación, estábamos esperando la aprobación de la ordenanza, vos contaste a grandes rasgos qué incluía. Vamos a hablar primero de lo que vos decís que es verdad, es importante para la gente el tema tarifario, y luego vamos a hablar de las modificaciones que se hicieron, ¿te parece?
Dale, cómo no.
Contame con respecto a las tarifas para que la gente sepa cuando le llegue la boleta que no le agarre un ataque.
No. Esto es así. Lo que hemos hecho, primero que, bueno, que en lo que respecta al ejercicio 2016, que ya está terminando, porque ya estamos llegando tarde a la aprobación de las tasas, lo que sería la tarifaria o el aumento de tarifas para el año 2016, estamos llegando tarde, con lo cual solamente va a influir en el último bimestre de este año, ¿sí? No es que se va a aplicar retroactivamente, así que con eso ya dejamos un poco más de tranquilidad a la gente. Uh-huh. Eso por un lado. El único cambio que pudo haber hecho desde nuestra última charla es que, dado los tiempos que estaban corriendo y dado que ya estábamos casi, te diría, tocando fin de año,
claro,
lo que yo hice fue incorporar al Consejo un proyecto que incluya no solo la tarifaria del 2016, que ya estaríamos un poco tarde, pero no importa, la vamos a aplicar,
sí,
en estos últimos dos meses.
Lo aplican solo en estos últimos dos meses. Esto está bueno aclararlo, claro.
Está bueno. Y incorpore lo que sería el ejercicio 2017, con lo cual ya a partir del ejercicio 2017, que te diría que comienza a regir no en enero, sino en julio, tenemos también una actualización de tasas, contribuciones y derechos. A ver, ¿esto por qué es? Porque lo lógico sería que en una estructura fiscal como la que tenemos, todos los años se revean, se adecúen, y sobre todo en un país como el nuestro donde los costos suben, se adecúen todo lo que son las tasas en concordancia con los servicios que se prestan. Así que por eso todos los años debiera existir una tarifaria, cosa que estamos tratando de aplicar desde que asumimos la gestión de una manera bien ordenada y responsable. Entonces, a partir de la promulgación de esta ordenanza que aprobó el Consejo, va a comenzar a regir el ejercicio 2016 con el aumento de tarifas, que ahora les voy a contar más o menos en qué consiste.
Los porcentajes, dale.
Exactamente. Ese aumento de tarifas solo es para el último bimestre de este año 2016 y va a estar ese aumento vigente hasta junio de 2017. Luego, a partir de julio de 2017, comienza a regir la tarifaria prevista para el ejercicio 2017. Entonces, en lo que respecta a la tarifaria 2016, como yo les había contado en algún momento, esto no tuvo ninguna modificación. ¿Qué quiere decir? Aumentamos, o la propuesta era y se aprobó ahora, un aumento generalizado de más o menos entre un 30 y un 35% para todas las tasas, derechos y contribuciones, con una excepción que era la tasa por alumbrado público, que la adecuamos al costo del servicio de energía eléctrica que asume la municipalidad para el alumbrado público, y la tasa vial, que no se actualizaba desde el año 2008, con lo cual la adecuamos al resto de las jurisdicciones y aumentamos un 100%. Entonces, ese sería el aumento que en general va a influir, si se quiere, en cuanto a cambios a lo que nos veníamos,
claro,
diciendo.
Ahora, ¿no se aumentaba desde el 2008, dijiste?
Exacto, la tasa vial no tenía modificaciones desde el año,
claro,
2008, y estábamos muy abajo en comparación con otros partidos que están cerca y que tienen más o menos la misma estructura. Entonces, por eso adecuamos y la idea mía, o digamos la propuesta, fue que más o menos teníamos que estar hablando de un aumento del 100%. Bueno, esto se adecuó para el ejercicio 2016, y para el 2017, insisto, comienza a regir a partir de julio del 2017, ya el aumento generalizado en todas las tasas y derechos de un 20% sobre esos valores que acabo de comentar.
Perfecto, o sea que con esta ordenanza que se aprobó ya tienen cubierto lo que queda del 2016, que es muy poquito, y todo el 2017.
Exactamente.
Perfecto, no, porque si no es un lío, si presentan de nuevo en febrero otro proyecto para el 2017, se aprueba en noviembre.
No, ¿y qué te parece? Bueno, por eso la idea era, yo me quise adelantar un poco a las circunstancias, porque de esta manera es justamente la manera que podemos trabajar ordenadamente, responsablemente, y poder proyectar y planificar, porque si no, no tenemos posibilidad, por eso
ahora,
era tan importante.
Mariana, una pregunta, ¿qué pasa con la gente que no pagó durante mucho tiempo los impuestos municipales y que debe muchísimo dinero?
Bueno, en eso también estamos trabajando desde el inicio de la gestión. Hemos comenzado primero con una convocatoria, porque como yo dije en algún momento, acá se trata más que nada de una enseñanza cultural. Cuando uno se acostumbra a un determinado modo, bueno, es muy difícil luego caer con todas las de la ley a exigir y pretender que todo el mundo se ponga al día. Entonces, por eso al principio comenzamos con una convocatoria, luego comenzamos con otras medidas, como podía ser empezar a aplicar estrictamente las normas de la ordenanza fiscal, que nos exigen por ahí libre deuda, vamos a poner el caso en tasa vial, libre deuda para poder solicitar la expedición de guías, marcas y señales.
Sí.
Y bueno, y ahora, hace unos meses ya comenzamos también con lo que son intimaciones masivas. Estas intimaciones masivas implican que la agencia de recaudación notifica al contribuyente la deuda que tiene, lo intima para que en un plazo determinado se presente en la agencia o en las delegaciones a regularizar su deuda. Y en ese caso tiene dos opciones, o paga al contado, si es que tiene la capacidad económica para hacerlo, en donde nosotros lo que hacemos como beneficio es condonar la multa que se genera, o en caso de que la persona no cuente con esa capacidad económica, puede acercarse y regularizar la deuda mediante un plan de pago que en todos los casos es adecuado a esa capacidad económica.
Perfecto.
Entonces, tiene que ver, no es que estamos aplicando un criterio estricto de cantidad de cuotas, sino más bien el criterio de considerar la capacidad
de que sea viable pagar, porque mucha gente hace un plan de pago que no está adecuado a lo que puede pagar y es el divino botón, paga la primer cuota y después no puede pagar.
Obviamente, por eso la idea es siempre sentarse con los empleados que tenemos en la agencia de recaudación en cada una de las delegaciones, contar a ver cuál es su capacidad económica y nosotros adecuamos la cuota o el plan de pago a esa capacidad económica para que justamente el contribuyente no sienta que bueno, que quizá está regularizando, pero no está logrando luego llevar adelante.
Claro. Mariana, ¿cómo es la forma? ¿Te dan el talonario como se hacía con el asfalto o la gente puede debitarlo de su cuenta o puede ir a depositar el dinero? ¿Cómo es?
Mira, justamente lo que tenemos, que también lo hemos hablado, estamos también poniendo en orden todo el tema de sistemas de débito.
Genial.
Y demás, que esto nos va a llevar un tiempito más, pero una vez que una persona se acoge a un plan de pago, bueno, esto ya genera, si se quiere, una chequera, y con esta chequera se paga.
Perfecto.
Y si no, inclusive también tiene ese recordatorio en la tasa por servicios urbanos que se genera los bimestres correspondientes.
Perfecto.
Pero en general lo que se da es una chequera de pago, también tenemos la posibilidad de pago fácil y demás, y estamos analizando esta posibilidad de que podamos hacer débito automático, que para esto estamos poniendo en condiciones nuestra base de datos, ¿no?
Perfecto. Mariana, la pregunta que quedó pendiente es, ¿cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en la ordenanza?
Bueno, las modificaciones, hay que separarlas, las modificaciones se quieren dos. Una cosa es la ordenanza fiscal, que es la que establece los tributos municipales, y los procedimientos que tenemos nosotros para llevar adelante la determinación de deuda y su cobro. En la ordenanza fiscal no se hicieron demasiadas modificaciones, pero sí se adecuó, más que nada por una cuestión de técnica legislativa, por ejemplo, en la tasa por inspección de seguridad e higiene había algunas inconsistencias en cuanto a su redacción, en donde había una contradicción entre si correspondía que sea una declaración jurada del contribuyente bimestral o mensual. Entonces eso se adecuó, se eliminaron algunos conceptos que se excluían de la base imponible, como es el caso que bueno, esto es algo que advertí yo al inicio de la gestión, que En el caso de farmacias, la farmacia tenía que hacer la declaración jurada de sus ingresos brutos y tenía la posibilidad de excluir de esa declaración jurada los ingresos derivados de medicamentos. Entonces realmente era como considerar un contribuyente privilegiado en el Partido Patagones. Así que lo que hemos hecho es modificar eso también para que todos estemos en el mismo nivel de contribución.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso por un lado. Y después, bueno, pequeños cambios en lo que respecta a servicios urbanos. También hemos adecuado lo que son las evaluaciones fiscales, que tampoco estaban actualizadas, las evaluaciones fiscales de los inmuebles. Hemos adecuado los montos mínimos a pagar, y sobre el excedente las alícuotas se han retocado en algunos casos. Se estableció una nueva zona en Patagones en lo que respecta a servicios urbanos, que es la zona que da sobre la costanera. Esa zona obviamente es la que demuestra mayor capacidad contributiva, con lo cual los montos mínimos son los más altos y las alícuotas también son las más altas. Se incorporaron las exenciones que estaban desperdigadas por todas las ordenanzas que teníamos por acá. Entonces lo que hicimos fue también un trabajo de técnica legislativa de incorporar esas exenciones en todos los tributos dentro de la ordenanza fiscal. Y bueno, y también prever otras que no estaban previstas. O sea, ha sido un trabajo bastante bastante arduo, con mucho trabajo. Y bueno, y lo que más se ha realizado, obviamente, es la adecuación de los montos de las tasas. Eso es lo más importante que hemos hecho. Ya no en la fiscal, sino, como insisto, en la ordenanza tarifaria, que es la que establece el valor de los tributos que prevé la ordenanza fiscal.
Mariana, Estela Jorquera te saluda, buen día.
Sí, hola, buen día.
Quería consultarte cuál es el porcentaje de recaudación del municipio.
Mira, el porcentaje de recaudación del municipio desde que asumimos la gestión está más o menos entre un 30-35%, luego fue subiendo a un 40%, estoy hablando en términos generales,
sí,
¿verdad?
Sí.
Fue subiendo un 40-45% y ahora estamos observando que, porque esto va a ser un trabajo de tiempo, ¿sí? Que la gente, no solamente por las intimaciones que estamos enviando, sino también por una cuestión ya de concientización, se está acercando a regularizar y esto está subiendo un poco más los porcentajes de recaudación. Esto se lleva adelante no solamente con educación cultural en cuanto al pago de tributos, sino también en cuanto a herramientas que tenemos nosotros y políticas tributarias que llevamos adelante. Por ejemplo, en la tasa vial, con esta política que llevamos adelante de exigir libre deuda en tasa vial para poder emitir las guías por marcas y señales, en un solo mes tuvimos un aumento de aproximadamente entre un 2.500 y 3.000% del impuesto.
Ay, mira, muchísimo.
Entonces, de esa manera, y al principio chocó un poco porque el productor se presentaba a requerir la tasa por marcas y señales, o en realidad a pedir la expedición de guías, donde nosotros ahí en ese caso cobramos la tasa por marcas y señales, y obviamente que la instrucción era, bueno señor, sí, va a poder sacar la guía, pero en la medida que nos demuestre libre deuda en tasa vial. Lógicamente que nosotros advertíamos la deuda, le diríamos, en el 80% de los productores. Y bueno, esto fue una medida que al principio molestó, pero que luego terminó siendo una muy buena medida que hasta los propios productores sienten que ha sido justa porque los ha colocado a todos en el mismo nivel de exigencia.
Claro.
Entonces, cuando uno después se queja porque el camino no está en condiciones o porque no se mantienen los caminos rurales, ya no es lo mismo quejarse uno que no paga a uno que sí está al día. Entonces, esto los ha posicionado en una misma, en un mismo nivel, ¿no? Y hemos tenido apoyo de las asociaciones rurales, la asociación ganadera, así que realmente nos ha ido muy bien en este punto. Y bueno, pues seguiremos adelante con algunas otras políticas tributarias para lograr la regularización de casi todos los contribuyentes.
Claro, ¿no? Mariana, la gente que nos está escuchando, todos nuestros oyentes que dicen, uy, yo debo tener una deuda, en cualquier momento me llega una intimación, yo hace mucho tiempo que no pago, no me doy cuenta, las tengo ahí arrumbadas, que se acerquen, que se acerquen a la agencia de recaudación, que armen un plan de pago con lo atrasado y que se pongan al día, ¿no?
Exactamente, porque acá lo más importante a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando uno recibe una intimación, y en esto yo quiero aclarar que hemos ya sacado a la calle 1.600 intimaciones en lo que es solamente Carmen de Patagones, Hemos sacado 1.000 intimaciones en lo que es San Blas, 800 intimaciones en Villalonga, 600 intimaciones en Streber, o sea que estamos haciendo un trabajo de intimación masiva. Sí. La gente, lo primero que tiene que entender que es que la intimación que recibe no es un reconocimiento de deuda, no es que mañana le vamos a embargar la casa, no es que mañana vamos a iniciar un juicio de ejecución fiscal, simplemente es una intimación al cobro que realiza esta agencia de recaudación, procurando preservar, obviamente, los fondos del Estado municipal, y que nos permite a nosotros dar la oportunidad a ese contribuyente a presentarse, como bien decís, a regularizar esa deuda mediante las dos formas que acabo de explicar antes. Ahora, si el contribuyente, aún frente a la intimación masiva, hace caso omiso a este requerimiento de pago que nosotros hacemos, luego, necesariamente, nosotros, para poder preservar ese fondo, ese crédito fiscal que nosotros tenemos que preservar como agencia de recaudación, nos va a obligar, obviamente, a iniciar las acciones judiciales correspondientes. Y si iniciamos las acciones judiciales por juicio de apremio, al contribuyente no solamente se le van a sumar esta deuda que ya tiene
las costas de abogados, etcétera.
Las costas judiciales, los honorarios de abogado, que son además un requisito previo para la regularización de la deuda.
Totalmente.
Entonces, es bueno saber que cuando uno recibe una intimación, tiene que acercarse, por lo menos para exponer su situación y evitar mayores costos judiciales, porque luego es tarde. Una vez que se inició el juicio, ya está en instancia judicial y nosotros mucho más no podemos hacer.
Perfecto, que se acerquen a la agencia de recaudación. Quedó todo clarísimo, Mariana, y vamos a seguir recordando el tema de las tarifas, que es lo que más les importa a la gente hoy. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, chao, hasta luego. Igualmente. Mariana Heredia, titular de la Agencia de Recaudación de Patagones, clarísimo. Nos